Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia, Javier Redondo. ¿Qué tal estás, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues Antonio Martino Timpetón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. Hola, Petón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Traéis hoy a la linterna desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, que ha escrito Pedro Corral y ha editado Almuzara en este año 2017. No hablamos de un personaje, sino de muchos, todos anónimos, no son héroes ni villanos, todos son víctimas. Traéis el libro Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, del periodista, escritor y concejal el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral. Javier.
Pues sí, son los españoles de aquella generación que no quisieron la guerra y muchos se las ingeniaron para eludir el frente. Lo dicen los datos fríos, los números, pero también lo explica y lo humaniza, y muy bien, por cierto, con mucha alma que le pone en el libro el autor, Pedro Corral, con relatos y testimonios de gentes tan corrientes como fascinantes. Muchos luchaban sin saber bien por qué causa y otros pudieron evitar la trinchera, aunque no evitaron la guerra, el odio ni contemplar de cerca la barbarie. Es un libro conmovedor, detallado, preciso, de mirada muy limpia sobre los españoles y sobre la guerra civil. Pero es otra historia, la del ejército invisible de esa guerra civil, los que desertaron o evitaron combatir.
Pedro Corral, bienvenido a la linterna, buenas noches.
Muchas gracias, Juan Pablo.
¿Había un ejército invisible en la guerra civil?
Pues sí, es el ejército invisible, los que no fueron a filas. Yo lo calculo de 5 millones de españoles potencialmente movilizables por los dos bandos. Al final los dos ejércitos contendientes estuvieron formados por 2,5 millones de efectivos. Es decir, la otra mitad buscó cualquier fórmula para escapar del alistamiento. Ese es el dato brutal que me encontré yo haciendo la investigación.
¿Y por qué tantos decidieron no ir o escapar?
Pues primero porque no creían que las diferencias ideológicas se tuvieran que dirimir a bayonetazo limpio, ¿no? Yo creo que la guerra, como dijo Miguel Delibes, les cayó a los españoles como una gran emboscada. Y bueno, muchos de ellos se sintieron, además, yo creo, por la tradición que existía en España de las guerras de África, de la guerra de Cuba, de Filipinas, yo creo que había un cierto antibelicismo en la sociedad española. Había personas comprometidas, personas que querían ir a la guerra y hacer la guerra, pero la inmensa mayoría quiso darle la espalda. Unos pudieron y otros no.
¿Todos los españoles no querían luchar?
Yo creo que no.
Esa es la tesis del libro.
Lo que se convierte el golpe y la reacción revolucionaria que provoca en un primer lugar es en un problema, podríamos decir, de gigantesco orden público y de ajuste de cuentas en ambas retaguardias. Pero el momento preciso en que los dos bandos abren las cajas de reclutas, eso es cuando los españoles se dan cuenta de que esto ya es algo serio.
¿Cómo reclutaban? ¿Iban voluntarios o no?
Mira, los voluntarios en octubre del 36 están cuantificados por diferentes historiadores, 120.000 en el bando republicano, 100.000 en el bando nacional. Hay que tener en cuenta que España tenía una población de 24,5 millones sí, de personas. Son cifras verdaderamente pequeñas. La nación en armas, no hubo esa nación en armas en ninguno de los dos bandos, ¿no? Eso lo acreditan historiadores como Michael Seidman o Michael Alper, diciendo que la movilización ni fue tan entusiasta como pintó la propaganda de ambos bandos. Yo creo que la clave es que después de 80 años seguimos digiriendo de manera un tanto ingenua las propagandas de ambos bandos.
¿Los rasgos socioeconómicos igualaron a los bandos? ¿Eran iguales socioeconómicamente,
sí,
hablando?
Sí, es que la recluta ramplaba con todo, ¿no? Como con los barcos de pesca, ¿no? Sí. Tú te llevas a las cajas de reclutas, pues en el bando nacional combatieron cenetistas, socialistas, comunistas y nacionalistas, como en el bando republicano combatieron falangistas, cedistas, tradicionalistas, llevados a la fuerza porque en gran parte fue la lealtad geográfica lo que motivó la adscripción de unos españoles a uno u otro bando. Eso fue donde triunfó la sublevación o donde triunfó el gobierno. Es lo que determinó la suerte de muchos de los españoles. Yo la frase que más he oído, sí, a los veteranos, Juan Pablo, sí, siempre ha sido, y además todos lo recordaremos de abuelos, de tíos abuelos, es: a mí me tocó o a mí me cogió en. Es decir, hay una indiferencia en esa terminología hacia las causas que defendían uno y otro bando absolutamente brutal. Es que denota capricho, uh-huh, el capricho geográfico de que a uno le cogió o le tocó la guerra en donde tenía.
¿Y qué razones esgrimían para irse del frente? ¿Cómo se las ingeniaban los que se iban?
Bueno, de todas las maneras, sobre todo las causas más importantes eran el malestar de la guerra en el frente, no solo por los combates, sino por las durísimas condiciones en las que estaban algunos soldados o algunas unidades en el frente. Bueno, se daban enfermedades como la sarna, como el escorbuto, por falta de vitaminas, ¿no? Como en los barcos, ¿verdad? O la falta de indumentaria. Ahí hay testimonios de uno y otro bando diciendo no tenemos ropa de abrigo para nuestras tropas. Eso se hizo absolutamente brutal en la batalla de Teruel, con 20 grados bajo cero.
Claro.
Los españolitos en Teruel combatieron con alpargatas a 20 grados bajo cero. No había botas para todos. Si llegaba una remesa de botas, se decía que solo para los que hacían guardia en la noche, ¿no?
Fue terrible, y en el libro lo reflejas, la represalia cuando se intuía, porque a veces esa intuición además era desmedida y enfermiza y le acusaban a cualquiera de haberse autoherido, por ejemplo, para huir. Pero desde ese batallón Sanjurjo, legionario de izquierdas, como cuentas, hasta lo que pasa en Albacete con el carnicero de Albacete, André Martí, que mata por miles a los suyos o por cientos, algún mil, dice. Esto se repite en los dos frentes.
Sí, es que yo llego a decir que la guerra civil es una guerra de todos contra todos. Al final, el propio bando asesina fríamente a sus propias tropas por motivos de los más diversos, pues porque le han oído decir que la comida es mala o que ha cundido el desánimo entre sus compañeros o que tiene intención de evadirse, pero esa luego no se acredita. Bueno, la represión, el espionaje y el control de las propias de cada bando sobre sus propias tropas hace pensar que aquello fue que ahí no había dos bandos monolíticos. Aquí nadie tocó un silbato y todos los de derecha se fueron a un lado y todos los de izquierdas se fueron a otro y empezaron a matarse, ¿no? Aquí es que a cada cual le tocó un destino por capricho. Y bueno, era lo que tenían que exponerse, ¿no?
Javier. Nadie tocó un silbato, eso es fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice usted que en la primavera del 38 los prófugos se convirtieron en un serio problema para el gobierno de Negrín. ¿Habían desaparecido ya en esa primavera del 38 las pocas ganas de combatir que había en el bando republicano? Y por otro lado, ¿qué medidas tomó el gobierno de la República?
Bueno,
para evitar
que hubiera... La falta de entusiasmo bélico se da ya en el año 37. Yo tengo datos de la quinta del 37, que son los que cumplen 21 años en ese primer año de contienda, y que, por los datos del cuartel general de Burgos y del Estado Mayor del Ejército Popular, es que está llegando la mitad de los quintos a las llamadas de los reemplazos. O sea, tienen el 50% de los efectivos. Y justamente el 18 de junio del 37, los dos bandos, en ese mismo día, es cuando empiezan a dictar medidas terribles contra los prófugos de la llamada filas. Es verdad que por la evolución de la guerra en el bando republicano, las medidas se extreman. Por ejemplo, en abril del 38, Negrín dicta que el prófugo de filas sea culpable de delito de alta traición, es decir, castigado con la pena de muerte.
Fusilamiento automático, claro.
Sí, un poquito más tarde determinará que cuando alguien deserte de las trincheras, su lugar lo ocupe su padre. O sea, es impresionante. Personas llevadas a las trincheras con 50, con 60 años, porque su hijo ha abandonado su puesto en las trincheras, ¿no?
El libro hace especial énfasis, me gusta mucho además que se detenga, porque lo hace con mucho mimo, con mucho cuidado, en esa razón, la familiar, para huir de una trinchera y pasarse a la otra. No quiero disparar contra mi hermano que está en el otro bando.
Sí, además hay una carta de un soldado franquista, Teodoro Jiménez Lamarca, que lo deja escrito en el momento de desertar, en una nota que deja en la trinchera. Me voy al otro lado porque ahí tengo a mis hermanos y lo que quiero hacer es morir con ellos, morir juntos, por lo menos.
Hubo que luchar los dos bandos. Bando.
Claro, claro. Yo he llegado a...
Se repite constantemente.
Sí, sí, constantemente, ¿no? Yo he llegado a entrevistar a un veterano que me dijo que después de la guerra su hermano combatió en el otro bando Y en la batalla del Ebro, hablando de sus recuerdos uno y otro de la batalla del Ebro, pues yo estuve en la cota, en la cota 847. Pero no me digas, pero si esa la estuve ya atacando con mi unidad. Anda, pues mira, nos estuvimos pegando tiros sin darnos cuenta.
Y fíjate, ese Jiménez Lamarca del que hablas, que sale de su pueblo en dirección al otro lado y cruza Alcubierre, termina la carta diciendo algo precioso. No disparéis cuando vengan ellos, porque cuando yo llegue a ellos les diré que no disparen tampoco. No le hicieron caso porque luego ese frente, que es el de Orwell, donde está ahora el camino Orwell, que no había lío al principio, se convirtió en una ensalada de tiros tremendo con la bolsa y con una centuria entera de la falange muerta uno a uno defendiendo Alcubierre. No le hicieron caso, ¿eh?
Pues es un libro sobre los dos bandos y sobre historias de personas cotidianas, de personas anónimas. Entonces realmente es un libro de memoria. Pero ahora hay quien diferencia entre memoria histórica y memoria democrática. ¿Qué es esta diferencia y por qué se hace?
Bueno, en memoria democrática es, por ejemplo, la ley que se acaba de aprobar en Andalucía. Creo que se está tramitando otra en Valencia. Bueno, es un paso más. La memoria histórica deja un resquicio para el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos.
Y la democrática no.
Y la democrática no. La democrática deja aquello de que solo a los que lucharon por la libertad y la democracia. Y lo más curioso es que cuando tú vas a las relaciones de víctimas del terror frente populista, pues te encuentras a personas que han tenido cargos políticos o son militantes o afiliados o simples simpatizantes de partidos democráticos también, eso sí, de opciones liberales, conservadoras o centristas, pero autorizados y legitimados por el ordenamiento constitucional republicano.
Rollo Villanova. Entonces, o Melquiades Álvarez.
Bueno, claro.
Rollo Villanova. Claro, la cuestión es esa, ¿no? Ahora esta vuelta de tuerca con la memoria democrática, perdonen, se han vuelto a confundir ustedes que sectariamente quieren diferenciar entre unas víctimas y otras, ¿verdad? Víctimas de primera y víctimas de segunda, se han vuelto a equivocar, porque todas las víctimas están igualadas, porque también lo sabía dentro de las opciones de derechas, liberales y centristas, gente profundamente democrática, son también mártires de la democracia, como los demás.
El libro pretende también dar luz en ese conflicto entre memoria democrática y la otra memoria.
No, lo que yo pretendí desde siempre con este libro es abordar una guerra civil más allá de los mitos y las propagandas de los dos bandos que, a nuestro pesar, perviven muy profundamente en la conciencia de cada uno.
¿Por qué hay tanto revanchismo en generaciones que no han conocido ni siquiera la transición?
Bueno, pues precisamente
que no han nacido ni en la transición, que han nacido después.
Porque se ha inculcado esa visión simplista, reduccionista, que es la visión de las propagandas, ¿no? Todos los buenos a un lado, todos los malos a otro. Todos los de derechas en un sitio, todos las izquierdas en otro.
Y técnicamente se puede dar, libros como este muestran personajes que han estado mal encasillados en la historia. A lo mejor le quitan la calle a alguien ahora que una investigación posterior demuestra que no hay base. ¿Eso va a suceder?
Usted de calles de Madrid sabe mucho porque está ahí.
Bueno, claro que va.
Intentando
claro que
demostrar.
Va a suceder. Bueno, va a suceder con el caso de los hermanos
de Madrid
García Noblejas, que va a haber sorpresas porque la familia conoce historias de los hermanos García Noblejas a los que está dedicado la calle, pues que van a sorprender y que van a romper ese maniqueísmo.
Me tengo que apuntar ahí un poquito de lado, permíteme, director.
Sí.
Y es que tengo firmado con la Esfera de los Libros, precisamente desde hace un año y medio, un libro sobre este asunto. Porque, investigando sobre el mismo hace ya casi un lustro, descubrí que uno de los hermanos García Noblejas había sido asesinado, envenenado, por el Servicio de Información de Franco.
Entonces, y ahora le van a quitar de la calle.
¿Qué hacemos ahora? Le devolvemos y ponemos calle del hermano García Noblejas. Pero he descubierto más. Y es que dos de los hermanos, dos, como mínimo dos, pero puede que tres, dos, seguro, y un tercero, el mayor, Pepe, por información de alguien del pueblo que le vio, estuvieron combatiendo en el lado republicano, como tú decías, Pedro, claro, porque no tenían otra manera de huir de la muerte inmediata.
Como muchos españoles, yo calculo en 50.000, pero seguramente me quede corto, los españoles que lucharon en los dos bandos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde les
ponemos? ¿O qué hacemos con Zugazagoitia, que organizaba partidos de fútbol entre contendientes de ambos bandos, unos contra otros, en tierra de nadie. Claro.
Hubo partidos de fútbol.
Totalmente. Y bueno, la confraternización se le llamaba hacer una paella. Se encontraban de un bando y de otro en tierra de nadie, pues a intercambiar notas.
Entonces, lo de la vaquilla de Berlanga era verdad. Cuando cambiaban tabaco por papel. Yo tengo tabaco y tú tienes papel.
Sí, bueno. yo he dicho hace poco, hablando con un amigo, que al final La vaquilla es la película más objetiva de la guerra
civil. Sin duda.
Porque es la que mejor retrata el ánimo con el que los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, abordaron ese conflicto.
Pero fijaos que el director de esa película es en sí mismo la encarnación de lo que decís. Un hombre al que, sin ningún tipo de reparo, podemos definir como un hombre de izquierdas, Luis García Berlanga, pero que se forja como hombre yendo a la División Azul.
Eso es, decir, porque tiene a su padre encarcelado.
Y él se va a la división y cuenta muy bien la historia.
Por supuesto.
Esa y Todos a la cárcel, que es una metáfora de lo mismo, de las dos Españas.
Sí.
Son películas que buscan, yo creo que lo llevaba en el alma García Berlanga, resolver estos asuntos.
Bueno, son las contradicciones de los españoles que siguen allí y que yo creo que merecían la pena ser contadas. Yo estoy muy orgulloso de este libro y de su reedición.
Recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo de Pedro Corral, Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, que ha editado Almuzara. Pedro, gracias y seguimos tus interesantes intervenciones en los plenos del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias.
¿Qué tarea tienes?
Bueno,
Cada vez que te toca intervenir, ahí estamos,
todos encantados.
Gracias.
De trabajar por los madrileños.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta muy pronto.
Ya decía yo que eras investigador privado de historias, tenía razón.
Enhorabuena, Pedro.
Enhorabuena y gracias, suerte con el libro también.
Muy bien.
Gracias. Muchas gracias.